Quiero compartirles un video de lo que pasó la semana pasada. Bueno, la última bautizos. Hola, buenos días. Soy David Quarry, soy uno de los pastores aquí. Estoy muy orgulloso de yo pertenecer a esta iglesia y llamamos a esto nuestra casa, nuestra familia. Gracias por aquellos que dan. No sé qué tan seguido lo das, pero gracias porque todo ese dinero va para convertir a personas ordinarias en personas extraordinarias, seguidores de Jesús. No solamente a gente que está en este lugar, sino personas en nuestra comunidad y alrededor del mundo. Así que les quiero agradecer porque has decidido ser parte de eso. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia que está aquí. Gracias por la oportunidad que te alabamos a través de las canciones. Gracias porque servimos a tu reino dando nuestro dinero. Señor, que sea tu presencia en este lugar. Señor, que tú seas nuestro maestro. Habla a cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes la forma que nos puedes hablar. Y oro por mí también, Señor, para que tú, Señor, unjas mis palabras y que Dios pueda decir lo que tú quieras que yo diga. En el nombre de Jesús, amén. Voy a... Yo siempre traigo cosas para ilustrar. Y en esta vez yo traje una caña de pescar. Cuando estaba joven, solía ir a pescar con mi abuelo. Y él me enseñó lo básico para pescar. Él me enseñó cómo poner un gusano en el anzuelo, dónde lanzar el anzuelo, qué tipo de carnada debo de usar para cada pescado. Y a lo mejor la cosa más suave que me enseñó, que a lo mejor tú no, él me enseñó a agarrar el pescado, sacarlo del anzuelo. Y si tú sabes eso, pues a lo mejor tú estás bien, tú sabes cómo hacerlo. No todos saben hacerlo. Antes de que continúe, quiero enseñar esa foto, es mi abuelo y yo. Miren mi corte de pelo. Estoy avergonzado de ese corte de pelo, pero era de moda en aquel tiempo. No está de moda ahora, pero cuando en 1993 eso estaba la moda. Ahora sí me avergüento de esa foto, la verdad. Lo siento acerca de eso. Así que, pescar. Aprendí a pescar cuando estaba joven. Pero, ¿sabes? No continúe haciéndolo a través de mi vida. Posiblemente pasaron 25 años que no pesqué para nada. No era con que no me gustaba, sino que tenía otras cosas que hacer. Pero Dios tiene un sentido del humor muy raro. Ahora que tengo hijos, ¿y sabes qué les gusta hacer? Ellos les encanta ir a pescar. Les encanta pescar a donde vayamos. Si ellos ven un lago, algo con agua que no sea una alberca, ellos dicen, Señor, papá, si vamos aquí, ¿podemos ir a pescar? Si vamos al parque, papá, ¿vamos a pescar? ¿Podemos ir a pescar en ese lugar? Quiero decirte algo. Que yo no soy un pescador, no es mi cosa favorita. Cuando estaba chiquito, mi abuelo me enseñaba y me ayudaba y me decía qué hacer, pero ahora mi vida de pescador pues no existe. Pero ahora mis hijos, ellos están esperando en mí para poder pescar un pez. Y ahora que yo estoy grande, pues veo de una forma diferente el pescar. Más filosóficamente ahora para enseñar. Hablando, ¿sabes? De pesca, es técnicamente es hacer creer al pez algo que realmente no es. Es que el pez caiga en, lo podamos capturar, y eso va a depender de la carnada. Y dependiendo del pez, como les dije, es diferente la carnada. Pero hay una cosa acerca de pescar, y es por eso que lo traje hoy. Pescar es una ilustración perfecta de ti y de mí que pasa cada día. Es una maravillosa ejemplo de una ilustración de la tentación. Si sigues ahí tus notas, dice que la tentación es la seducción intencional de una persona por algún anzuelo, generalmente orgullo, siempre autogratificante, para desobedecer la palabra revelada de Dios. Así que, pues yo no te voy a explicar todo lo que yo sé de pescar, nomás me voy a centrar en algo básico. Así que tú no necesitas saber muchas cosas para entender tentación. Vamos a ver qué es la tentación y lo que no es. Y espero que cada persona que esté aquí tenga una mejor idea de lo que la Biblia dice acerca de la tentación y de historias que habla la Biblia acerca de eso. Así que vamos a empezar de una historia que a lo mejor tú ya estás familiar, que se habla de la tentación del hombre. ¿Sabes? Para dar una ilustración, más o menos decirles, Dios creó la tierra, los árboles, creó las personas, creó Eva y Adán. Y después de eso, esto es lo que pasó en Génesis 3, 1 al 6. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo, te dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? ¿Podemos y la mujer dijo, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conociendo del bien y del mal. La mujer vio el fruto del árbol, era bueno para comer, y que tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió. Así que la serpiente se apareció en este jardín, que era algo, básicamente era como el cielo. Pero algo pasó, la tentación, y la tentación empezó con una pregunta, acerca de una pregunta que Dios dijo. ¿Dios dijo realmente esto? Y también hace una declaración parcialmente verdadera. Que en vuelta de mentira le dice, no vas a morir. En sí hay un beneficio que estás perdiendo. ¿Sabes? Tú vas a ser como Dios. ¿No va a ser maravilloso? Así que, si te fijas, el anzuelo tiene una carnada y fue lanzado a la humanidad. Y Eva y Adán lo vieron. No lo vieron. Y vieron la carnada. ellos agarraron la carnada y fracasaron. En este momento quiero hacer una advertencia. Si queremos separarnos de lo que Adán y Eva hicieron, ¿sabes? Yo creo que si me hubiera creado Dios a mí, también yo hubiera caído. Es una tentación 1-1-0-1. Antes de que continuemos, tenemos que ver esto de una perspectiva bíblica. Así que vamos a ver esa situación de caer y agarrar la carnada. Estoy segura que todos hubiéramos caído en esa tentación. Y desafortunadamente, cuando Adán y Eva cayeron en esa tentación y fracasaron, toda la humanidad fracasó. Vamos a examinar esa situación. ¿Tú alguna vez has sido tentado? ¿Has engañado? ¿Qué tal robado? ¿Te has tentado a desobedecer? ¿Has sido tentado en desobedecer a Dios? ¿Has sido tentado en hacer cosas por ti mismo, controlar? ¿Has sido tentado en hacer lo que tú quieres, de la forma que tú quieres, como tú lo quieres? Y te aseguro que lo has tomado y no ha sido solamente una vez. ¿Has caído en eso? Yo sí. Y estoy, puedo apostar que tú también. Y no conocemos a Adán y a Eva. ¿Sabes una cosa de Adán y Eva? Que compartimos una naturaleza. A lo mejor no los conocemos, pero tenemos algo en común, la naturaleza. A lo mejor los nada más leemos ahí en Génesis. Ay, después podemos decir, ay, qué tontos, ¿cómo lo pudieron haber hecho? Pero esta es la cosa. También lo hubiéramos hecho nosotros. También lo hubiéramos hecho como Adán y Eva. A veces sobreestimamos nuestra capacidad de resistir la tentación y subestimamos la capacidad que tiene Satanás para tentarnos. Sobreestimamos nuestra capacidad de resistir la tentación y subestimamos la capacidad que tiene Satanás para tentarnos. Así que este momento histórico de Adán y Eva, y desafortunadamente, mientras continuamos en la Biblia, las cosas no mejoran. Los hijos de Adán y Eva, Abel y Caín. Caín estaba lleno de orgullo y celos. Así que él cayó en la tentación de ese orgullo y asesina a su hermano. Es otro fracaso que leemos en la Biblia. Así como sus papás. Y más tarde hay una promesa acerca, y vemos esperanza, y vemos a David, al rey David, que tiene el corazón de Dios. Ay, imagínate un hombre con el corazón de Dios. Alguien que a lo mejor no, si alguien no va a caer en la tentación, ha de ser David, ¿verdad? Tú a lo mejor ya sabes la historia. El rey David estaba en la azotea y todo su ejército estaba en guerra. Se fue y él se supone que debió estar allá, pero no, él estaba en la azotea. Se quedó a descansar y vio a esta mujer y que se estaba bañando. Y en ese momento él fue tentado. Ve a esa mujer y él decide que va a ir y caer en la tentación. Él va a agarrar la carnada y él agarra esa carnada. Y si lees la historia, es muy triste la historia de adulterio de David. Porque aparte es de muerte. Y hay varios ejemplos en la Biblia. Y la Biblia está llena de ejemplos de fracasos, de gente tratando de resistir pecado. Así que si vemos la humanidad, tenemos la prueba que no pasada, básicamente. Vamos a ver la tentación de Jesús. La podemos ver en Lucas 4, que es la tentación de Jesús. Y dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que convierta el pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará a sus ángeles que te cuiden y te sostendrá en tus manos para que no tropiecen con piedra alguna. Y Jesús contestó, dice la Biblia que no pongas a prueba al Señor tu Dios. Así que el diablo, habiendo agotado todos sus recursos de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Así que si leemos esto de la tentación de Jesús, las tentaciones de Jesús, en el versículo 3 vemos que Jesús no está comiendo por 40 días. Yo dejo de comer por 4 horas y ya tengo hambre. 40 días. Así que pues es lógico, él estaba hambriento. Y Satanás, ¿qué le dice? Si tienes tanta hambre, pues convierte esta piedra en pan. ¿Ves? La primera tentación de Jesús lo podemos definir como el deseo de la carne. Es el deseo de satisfacer nuestras necesidades físicas. Entonces me podrías decir, ¿qué Dios tiene en contra del pan? ¿Dios no quiere que comamos? No es lo que dice aquí, pero mira, la tentación es que el Satanás está tentando a Jesús de independizarse de Dios. Y Jesús le contesta, no solo de pan vive el hombre. Y ahí Jesús está básicamente dependiendo completamente de Dios. Está mostrando paciencia del tiempo de Dios y de la provisión de Dios. Así que nuestros deseos, tenemos deseos que Dios ha creado y son buenos. Pero si esos deseos están fuera del contexto, ese es el problema. Por ejemplo, la comida, el agua, las relaciones, aún el sexo. Dios los creó a todo esto para nuestros, y son cosas buenas, pero fuera del contexto, estas cosas pueden ser como glotonería, adulterio, y son pecado, y son deseos de la carne. En la siguiente tentación, Jesús fue llevado a un lugar alto, y se les mostraron todos los reinos, y lo vio con sus ojos, y se los ofreció. Y Satanás le dijo, te voy a dar todo lo que ves. Tú vas a ser exaltado, vas a ser alabado, vas a ser levantado. Satanás le está tentando a Jesús con el éxito. Está tentando a Jesús con poder. Esta tentación se conoce como el deseo de los ojos. Está tentando a Jesús con lo que ve. En este caso, no sé si ustedes han visto un botón del botón fácil. Es eso lo que Satanás le estaba presentando a Jesús. Estaba diciendo, mira, ¿sabes qué? Podemos compartir. Yo puedo hacer esto muy fácil. Te voy a dar todo lo que está aquí, lo que te imaginas, todo lo que veas, yo te lo voy a dar. Pero esa es la cosa, y es muy interesante. Es una promesa vacía. Satanás no tiene la autoridad de darle a Jesús ese poder. Y más interesante que eso, Satanás le está prometiendo algo que de todas maneras iba a pasar, porque Jesús iba a ser exaltado en el tiempo correcto. Y su tiempo todavía no era. Y sabes, hay cosas como la envidia, como la arrogancia, cosas. A veces deseamos cosas que queremos, pero no necesitamos. Esos son los deseos de la carne. Y después vemos a Jesús que fue llevado al templo, a la puerta más alta, y le dice a el diablo, aviéntate, yo sé que los ángeles te van a rescatar. Yo sé, tú sabes qué tan poderoso eres. Muestra tu poder. Y esta tentación se llama el orgullo de la vida. Tentado por el orgullo. Esta es la arrogancia de la vida. Podemos decir, a lo mejor podemos hacer todo nosotros mismos. Podemos hacer y ser mejores que todos. Aquí encontramos la arrogancia. Encontramos la necesidad de controlar. Y dice la Biblia que esta es la última tentación del diablo. Y mientras vemos esta historia que Jesús ha sido tentado, es algo. ¿Y sabes algo? Jesús pudo haber caído en cualquiera de esas tentaciones. Lo que estamos viendo es que Jesús fue tentado, pero Él resistió la tentación. Lo que Adán y Eva fracasaron, Jesús está teniendo la victoria. Él resistió la tentación por medio del Espíritu Santo, con verdad. Y podemos aprender tanto de esto, de esta escritura. ¿Sabes? La tentación siempre aumenta la apariencia de recompensa y reduce la apariencia del costo. Otra vez, la tentación siempre aumenta la apariencia de recompensa y reduce la apariencia del costo. Si regresamos a nuestros ejemplos de la pesca, todo el punto de la pesca es engañar al pez. De que vea solamente la carnada, que sin que vea el gancho. Ellos están tan enfocados en la comida que no ven que hay un costo de esa tentación, que van a pagar por eso, porque no están viendo el costo. Vean el ejemplo de Jesús. Jesús, aún en su debilidad, Él miró el costo. Y si vamos y vemos la naturaleza de la tentación, y quiero aclarar algo. Dios nunca tienta. Dios no tienta a la gente. ¿Sabes? A veces he oído a gente que dice, oh, yo he estado tan tentado por Dios. ¿Sabes? Eso no es verdad. Eso, Dios no tienta a la gente. Mira lo que dice Santiago 1, 13, 15. Nadie diga cuando sea tentado, estoy siendo tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado con el mal. Y Él mismo no tienta a nadie. Pero cada persona es tentado cuando, subraya eso, pero cada persona es tentado cuando es atraído y tentado por su propia, por su propio deseo. Entonces, la naturaleza de la tentación, si la raíz es el diablo, nuestro enemigo, pero él no está directamente tentándonos siempre. También eso es algo que no está correcto. Eso es completamente no. Mira en Santiago lo que dice. Nosotros somos tentados por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia carne, por nuestros propios deseos, de los deseos de nuestros ojos, de nuestro orgullo, que quieren salir. El deseo tentación es en parte de nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza de la tentación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos damos por vencido cuando enfrentamos tentación? No podemos decir, yo no soy tentado, yo voy el domingo a la iglesia. No creo que eso sea bíblico. ¿Sabes? Hay un camino mejor que la Biblia nos enseña qué hacer. Y es como reconocer la tentación. Decir, ¿sabes qué? Sí, estoy siendo tentado. Sé el primero en decir, soy tentado. Sé el primero en decirlo. Tenemos que admitir que la tentación es real. Que realmente podemos ser tentados. Y dos, tenemos que pararnos en contra de eso. No tenemos que caer en la tentación. Ahora, va a haber algunas instrucciones que les voy a dar en un momento. El apóstol Pablo y sabes, pues va a haber momentos que sí caigas, porque tenemos una carne fuerte. Pero espero que cuando terminemos este mensaje te mantengas fuerte. Mira lo que dice esta persona. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que se ha esforzado mucho por ser bueno. Una idea tonta es de que las buenas personas no saben lo que significa la tentación. Esta es una mentira obvia. Solo aquellos que tratan de resistir la tentación saben lo fuerte que es. Después de todo, descubren la fuerza. Mira lo que dice Pablo en Efesios. Dice que pongamos la armadura completa de Dios. Finalmente, sean fuertes en el Señor y en la fuerza de su poder. Pongan toda la armadura de Dios para que puedan oponerse a los planes del diablo. Porque no luchamos contra carne y la sangre, sino contra gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales del mal en lugares celestiales. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, manténganse firmes. Párense firmes, pues, habiendo atado el cinturón de la verdad y habiendo puesto la coraza de justicia. Y como zapatos para sus pies, pónganse la disponibilidad, dado por el Evangelio de la paz. En todas las circunstancias, tomen el escudo de la fe con el que puedan extinguir todos los dardos flamantes del maligno. Y tomen el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ustedes no lo pueden hacer solos. Miren lo que dice Pablo, el principio. Dice que tú necesitas el poder de Dios trabajando a través de ti para que puedas resistir la tentación. Si no, todo va a derrumbarse. Necesitas al Espíritu Santo, necesitas invitarlo. ¿Y cómo hacemos eso? Necesitas la verdad. La verdad te va a ayudar a ver las cosas claramente. También vas a necesitar a la justicia. Vas a necesitar paz. Necesitas pararte en la paz de Dios cuando estés pasando por eso. Necesitas la salvación. ¿Sabes? Aquí, como dice, también necesitas un escudo. ¿Qué es una guerra sin un escudo? Y lo último, ¿sabes qué vas a necesitar también? Vas a necesitar una espada. La palabra de Dios es una arma para defenderte y atacar. Si usamos la palabra de Dios correctamente, ¿sabes? Necesitamos esa habilidad. Tenemos que practicar. Si alguien la usa efectivamente para la tentación, tienes que memorizarte versículos. A lo mejor tienes que entrar a un estudio bíblico. Así como vemos en el ejemplo de Jesús. Así que esto es lo que necesitamos, esta armadura de Dios, lo que Pablo dice. No creas que Satanás nunca te va a atacar. Siempre vas a ser atacado en tu debilidad. Tú vas a ser atacado en la pieza de la armadura que estés más frágil. Porque el enemigo va a atacarte donde estés más débil. Así que asegúrate de ponerte completamente la armadura de Dios. Y a través del Espíritu Santo. Y mostrarnos qué es lo que somos en Él. Él es el que nos conforta. En 1 Corintios 10 dice que ninguna tentación les ha venido que no sean común al hombre. Dios es fiel y no los dejará ser tentados más allá de su capacidad. Pero con la tentación también abrirá el camino para el escape, para que puedas vencer. ¿Sabes? Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nosotros. Si nos ponemos en contra de la tentación, si la resistimos. Y tenemos que confiar en Jesús. De rendirnos al Espíritu Santo. De caminar en fe. Es confiar en Dios. De ayudarnos a mantenernos. ¿Sabes? En todo el mundo que hay en este mundo, si tengo que orar por una cosa por los cristianos, no en esta iglesia solamente, sino en todos los que dicen que son cristianos, que dicen Señor a Jesús, diría que se mantengan firmes en contra de la tentación, que resistan. Que no resistan solos, que lo resistan con Dios por un lado. Así que iglesia, mi iglesia, tú, te animo que invites a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier tentación. Si estás tentado en algo, te animo a que invites a Dios, a Jesús. Está bien que tú de vez en cuando ores de que, Señor, ¿sabes esta tentación? Tú sabes lo que estoy pasando. Tú sabes mi debilidad. ¿Me puedes fortalecer? ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes ayudarme a que yo resista esa tentación? A propósito, hay una recompensa si tú resistes la tentación. ¿Sabes? Si tú caes en la tentación, vas a sentir ese peso, esa angustia. Pero, ¿sabes? Deja que Dios te hable y te mantenga. Y no lo digo que seamos perfectos. Sino que empecemos a confiar en la gracia de Dios y en su salvación. ¿Te podrías parar conmigo? ¿Podría el ministerio de oración pasar, por favor? Mientras estaba preparando este mensaje, estaba preguntándole a Dios, ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién le estoy hablando? Y hay un grupo de personas aquí que mientras estábamos leyendo a través de la escritura de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, había un momento de completa vergüenza, que se estaban escondiendo de Dios. Estaban escondiendo de Dios cuando Dios sabía dónde estaban, pero ellos tenían vergüenza. Y sabes, esta es la palabra para algunos de ustedes. Hay gente aquí que tiene vergüenza, que tiene un peso en su vida. ¿Sabes? Dios quiere liberarte de eso. Así que si tú eres esa persona que dices, ay, esta tentación, sí, ha sido horrible para mí. No puedo ni acercarme a Dios porque he caído muchas veces en esa tentación que ay, realmente no sé si pueda salir de eso. Y eso me aparta de Dios porque estoy completamente avergonzado. Y sabes, quiero decirte que Dios ve nuestro pecado, Él lo sabe, pero sabes, Él mandó a su Hijo para lavarte. Así que si tú estás en Cristo, o si quieres estar en Cristo, esto es para ti, un nuevo empiezo. Mediante el poder del Espíritu Santo para que tú invites a Dios, tú no lo puedes hacer solo. Así que si tú eres esa persona, si has estado escondiéndote de Dios, porque la tentación ha sido muy fuerte en ti y te sientes miserable como un fracasado, necesitas venir y que alguien de nuestro equipo aquí ore por ti. ¿Sabes qué viene con eso? Sanidad. Así que ven, queremos orar por ti. Y si quieres orar quieres oración por algo más, Dios todavía sana en estos momentos. Si necesitas cualquier tipo de oración, ven también, acércate y nosotros podemos orar por ti. No pierdas esta oportunidad para que experimentes la presencia de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por este día, por tu palabra. Gracias por estar con nosotros en medio de la tentación. Gracias por todo ese equipo que nos has dado para mantenernos. Gracias por tu guianza y dirección y tu protección. Señor, ¿podrías ayudarnos a que seamos humildes y acercarnos a ti? Y que seamos menos nosotros y tú más. Y que aun si estamos en tentación o no, que tú estés con nosotros y nos guíes. Bendice, Señor, a mis amigos. Señor, ayuda a mis amigos a que estén en este momento enfrentando tentación. La primera vez o muchas veces que hayan gracia delante de ti. En todo lo que hagamos, Señor, te amamos. En el nombre de Jesús, gracias. Que tengas un buen fin de semana. Adiós.